Los rebrotes nos están ocupando y preocupando. Los rebrotes estaban, no diré previstos, pero eran, en fin, observables, a poco que nos diéramos cuenta de que la situación seguía siendo delicada, pero no podíamos seguir estando en casa, con lo cual, antes o después, iban a surgir aquí o allá. Más allá de eso, a mí me ha llamado mucho la atención la oleada del estudio de seroprevalencia que ha hecho el Carlos III. ¿Eso qué es? Bueno, pues coger a gente, una muestra representativa de toda España, y hacerle una serie de test y estudios en varias oleadas para ver cómo iban evolucionando. Y fíjate, hay un dato que dice que el 14% de los que tenían anticuerpos porque habían pasado el COVID-19, pues han dejado de tenerlos, los han perdido, no queda rastro de todo ello. El anticuerpo que supuestamente es el que te previene de un posible contacto de nuevo con el virus. Así que este dato y otro más se lo voy a preguntar al profesor Sánchez Martos, catedrático de Educación para la Salud de la Complutense y colaborador de esta casa. ¿Qué tal, don Jesús, profesor? Buenos días.
Muy buenos días, doctor Herrera. ¿Qué tal estamos?
Pues vamos a ver, me estaba entreteniendo aquí en recordar, pues usted habla de los linfocitos T. Le recuerdo sí. A los oyentes que el linfocito T es un glóbulo blanco, es decir, la célula madre sanguínea crea la célula mieloide y la linfoide, y de la linfoide el linfoblasto y aparece el linfocito T. ¿Qué es el linfocito T? Pues el que nos previene de determinadas, es parte del sistema inmunitario, ¿no? Ayuda a proteger el cuerpo de las infecciones. ¿Qué sugiere usted a cuenta del linfocito T y de este detalle del estudio de seroprevalencia?
Bueno, da gusto que hagas esa introducción, porque vamos, que te lo sabes perfectamente. Para eso eres médico, claro. Vamos a ver, Carlos, desde siempre hemos dicho que el hecho de que la gente se haga pruebas por todas partes, esto de que se tiene anticuerpos o no se tiene anticuerpos, bueno, los estudios que tienen más valor son los cuantitativos, los que te dicen qué cantidad de anticuerpos, no esos test rápidos con esa rayita como si fuera el test de embarazo. Bueno, en este caso se han hecho cuantitativos y cualitativos. El propio Ministerio y el propio Instituto de Salud Carlos III dice en esos resultados de que han desaparecido el 14% de los anticuerpos que no son fiables al 100% las pruebas que se han hecho. Ellos ya se tratan de curar en salud. Pero por otra parte, lo importante de que desaparezcan los anticuerpos es saber si existen casos de reinfección por el mismo coronavirus. Y eso todavía no está publicado ni está evidenciado científicamente. ¿Qué nos hace pensar? Pues no, nos hace pensar que hay otras defensas. Hasta ahora hemos hablado siempre de los anticuerpos. Los anticuerpos, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, que son los que fabrican los linfocitos B. Son los linfocitos B que son de la inmunidad adquirida. Nosotros nacemos con una inmunidad innata, que son las barreras externas de la mucosa, de la piel, de los ojos, el aparato respiratorio. Esto nos defiende ante multitud de gérmenes. Y después, cuando esos gérmenes atraviesan las barreras, aparecen otras barreras internas nuestras, que son distintos tipos de macrófagos, los productos de la inflamación. Hemos hablado mucho de las tormentas de citoquinas en el proceso inflamatorio en los enfermos más graves. Y cuando esa barrera tampoco funciona bien, es cuando empieza a funcionar la inmunidad adquirida. Y ahí, en esa inmunidad adquirida, es donde aparecen los linfocitos T, que se forman en el timo, un órgano que muchas veces olvidamos y que es muy importante, y que ahí se forman tanto los linfocitos T como los B. ¿Qué es lo que hacen los linfocitos B? Crear los anticuerpos, ¿vale? Y los linfocitos T, precisamente hay dos tipos de linfocitos T. Los TCD4, que son linfocitos facilitadores, que cuando aparecen los gérmenes, pues imprimen un valor importantísimo a los linfocitos B, facilitan, por tanto, que los linfocitos B vayan creando los anticuerpos que conocemos, pero luego están los grandes olvidados, que funcionan en múltiples infecciones. Lo conocimos con la tuberculosis muy bien, los conocemos muy bien con el desarrollo del SIDA, que son los linfocitos TCD8, son los citotóxicos. Estos son unos linfocitos que cuando captan al germen, en este caso al virus, lo destruyen. Esa es la función, destruir el virus. Por tanto, en aquellas personas en las que el virus ha sido destruido, ha sido curado por los linfocitos TCD8 sin crear anticuerpos. Esa situación puede ser más frecuente de la que todos pensamos, pero no se han hecho nunca la determinación previa de estos linfocitos. Es una determinación complicada, cara, y que ahora están empezando a realizarse en múltiples centros de investigación. Estos linfocitos TCD8 son los que nos están protegiendo, como te digo, para múltiples enfermedades. Bien, podría ser que muchas personas estén curadas, incluso aquellas que son asintomáticas, gracias a esto. Porque recordarás que cuando empezaba todo esto en marzo, hablábamos mucho todos los médicos de que en un análisis normalito, el análisis de sangre que se hace a cualquier persona que llega a un hospital, había una prueba determinante de que ese enfermo podría entrar en un estado crítico, que era la linfopenia, es decir, la disminución de linfocitos. En ese análisis de sangre que todos nos hacemos o nos debemos hacer de vez en cuando, pues aparecen los leucocitos y dentro de ellos vemos los linfocitos. Bien, estos pacientes tenían disminución de linfocitos. ¿Podría ser esta disminución de linfocitos TCD8 que estaban disminuidos los que podían estar sin estar defendiéndonos y por tanto provocando esa enfermedad más crítica? Esa es la cuestión en estos momentos cuando se habla de la inmunidad, no solamente humoral, sino la inmunidad celular.
¿Hasta qué punto, profesor, te preocupan estos rebrotes que, por otra parte, podrían ser o deberían ser considerados más o menos lógicos o exagerados?
Bueno, yo creo que más o menos lógicos desde la epidemiología, exagerados desde la sociología, porque yo creo que al final va a haber que poner señales de estas triangulares de peligro como las de tráfico en las que se ponga cuidado, entra en zona de imprudentes. No, son los imprudentes. Son los imprudentes los que están provocando pues el que haya estos rebrotes. Son los imprudentes los que no están respetando las mínimas reglas de oro, que sí, que la higiene de manos, sí, que la mascarilla, pero la distancia física de metro y medio es fundamental. Y la gente sigue pensando que porque lleva mascarilla puede romper esa distancia física. Están muy equivocados y esos son los que yo denomino supercontagiadores, porque no se están comportando de forma solidaria, sino de forma egoísta. Esto es como los que llevan la mascarilla generosa, que es esa mascarilla quirúrgica que llevamos para no contagiar a los demás, y aquellos que prefieren llevar esa mascarilla egoísta, que es la que incluso lleva una válvula y que a través de esa válvula esa persona está exhalando el aire con posibles virus y está contagiando. Se protege él, pero no está protegiendo a los demás.
Ya. Te quería preguntar, Jorge Vilches.
Muy buenos días, señor Sánchez Martos.
Usted buenos ha sido... días, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Claro, al hilo de lo que decía usted sobre las mascarillas, y ya que ha sido usted es consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid y sabe lo que es la responsabilidad de cada a la opinión pública, yo lo que le voy a preguntar es que se lo pregunto a todos los médicos que, ¿sí?, que conozco, que se han ocupado de la pandemia y de vivir el horror día a día. Es que después de todo esto, usted, no sé, ¿qué le parece esta campaña de blanqueamiento de Fernando Simón? Porque yo tengo muchos amigos médicos y están, digamos que escandalizados.
Bueno, pues yo creo que no es necesaria, sencillamente, no es necesaria. Fernando Simón, es verdad que hay que valorar siempre lo positivo y lo negativo. Fernando Simón, ser portavoz de un gobierno no es nada fácil, ¿eh? Yo también cuando estuve como consejero de Sanidad tuve casos muy importantes de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo y evidentemente el portavoz no debe de ser el consejero de Sanidad, debe de ser una persona ajena. Ser portavoz es muy difícil. Bueno, la parte positiva que yo puedo dar de Fernando Simón es la tranquilidad, la serenidad con la que contaba las cosas, pero por otra parte, pues lo negativo, los errores que se cometieron cuando al parecer no hay, o yo no tengo la demostración, al parecer se sabían las cosas y no se decían a través del portavoz. El portavoz es portavoz y por tanto le dicen lo que debe decir, pero él debe tener libertad para retirarse como portavoz si no está de acuerdo, como está ocurriendo en estos momentos también cuando se está hablando de las medidas, de ese triple triple seguridad, que yo siempre lo subrayo en los aeropuertos. El propio Fernando Simón ha dicho que no sirve para nada el tema de la temperatura, que el examen visual, realmente yo como médico no sé qué es lo que tengo que ver en una persona para saber si tiene coronavirus o no, y bueno, pues estamos todos echando en falta esas pruebas en origen o en destino. En fin, yo creo que no es necesario hacer ningún blanqueamiento de Fernando Simón, que yo sé que a él tampoco le apetece,
Y una última cuestión, profesor. Ahora hay expertos, diversos expertos que tienen o que se contradicen. La Organización Mundial de la Salud dice el COVID, el coronavirus puede transmitirse por el aire. Bueno, de hecho, evidentemente se transmite a través del contacto con exudados, con gotitas de tos o estornudo de una persona enferma. Pero dicen, no, por el aire, sí, eso querría decir que se queda por ahí flotando. Y hay diversos expertos de muchos países que irán mañana, creo que van a emitir un comunicado en el que dicen que no. Contradicen a la Organización Mundial de la Salud. Advierten que se ha subestimado la transmisión del coronavirus en otros ambientes, pero no tanto en lo del aire. ¿Tú qué crees? ¿Has estado al aparato de esa polémica?
Sí, te cuento mi personal opinión. A ver, yo creo que lo que yo he entendido hasta ahora, y estoy esperando conocer el texto, el contenido de ese comunicado, es que más de 200 expertos critican a la OMS, y estos expertos dicen que sí, que el virus se contagia por el aire. La OMS dice que no, que se contagia por el aire, pero por las pequeñas gotitas de la saliva, como
bueno,
tú bien
dicen,
has dicho.
Dicen que se contagia por el aire en ambientes cerrados, no en
claro,
ambientes abiertos.
Claro, entonces hay que leerse todo el comunicado, porque es cierto, esto es una noticia, pero yo creo que van a estar de acuerdo las dos partes. Es decir, las micropartículas que expulsamos al hablar, al toser, al estornudar, al reír, pues no caen. Todas caen las que más peso tienen, pero las micro se quedan en el ambiente. ¿Esto qué significa? Que en los lugares cerrados, en un restaurante, en una discoteca, en un sitio donde no hay ventilación y además las personas están muy cercas unas de otras, pues pueden llegar a contagiarse como consecuencia de esas micropartículas que quedan suspendidas en el aire durante unos minutos. Bien, esto lo estamos diciendo todos. Por eso, evidentemente, se marca la distancia de seguridad. Es que hay muchas personas que piensan que por llevar la mascarilla pues ya no hace falta tener esa distancia de seguridad y están especialmente equivocados. Pero luego hay otra controversia que también espero que algún día se aclare, porque también hay otros investigadores que están diciendo que por tocar una superficie, si yo tengo el virus y toco una superficie y luego tú la tocas, te contagias. Esto no es cierto. Evidentemente no hay ningún estudio que lo demuestre. Otra cosa es que yo me lleve la mano a la cara para toser, mis virus hayan quedado en la mano, toque cualquier cosa, otra persona toque esa misma cosa y se lleve la mano a los ojos o al aparato respiratorio. Pero eso es totalmente diferente. Yo creo que hoy todos sabemos que no debemos de toser con la mano en la boca y no debemos de tocar ningún objeto después de toser. No. Creo que esto se aclarará y que yo creo que los ciudadanos tienen mucho sentido común. Lo que pasa es que esos imprudentes, que yo es a los que llamo supercontagiadores, siempre buscan los tres pies al gato para intentar justificar que yo estoy más cerca de ti, pero con la mascarilla y no contagio. Esto es un error que están cometiendo sobre todo muchas personas jóvenes, que nos está llevando pues a eso, a nuevos estados de confinamiento, que yo espero que el gobierno sea inteligente y las comunidades autónomas también, y hagan lo que se está haciendo, confinamientos locales, porque no podemos estar pagando justos por pecadores, y sobre todo con la situación económica que tenemos en España.
Es Jesús Sánchez Martos, catedrático de Educación para la Salud. Profesor, me alegro de saludarte, como siempre.
Muchísimas gracias, cuidaros mucho y cuídate sobre todo tú, Carlos. Un abrazo.
Hasta pronto.